Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Las consecuencias de toda esta guerra.
Estados Unidos, Joe Biden, el riesgo de incendios forestales.
La noticia puede entregarse de distintas formas.
Vamos a continuar con la información y con lo que se están generando en México y en el resto del mundo.
Con el estilo perfecto para desglosar cada acontecimiento de forma única. Grupo Fórmula presenta Juntos con Jaime Núñez. Es momento de disfrutar las noticias juntos.
Juntos estamos este lunes, estamos ya prácticamente al final de este mes de septiembre, es el 29 de septiembre del 2025, a las 5 de la tarde en punto. Vamos juntos con la información, la más relevante de México y el mundo, y hay que hacerlo con los sonidos que a esta hora ya son noticia.
Rocío hizo un trabajo muy importante en Secretaría de Energía y si las autoridades piensan que puede contribuir con alguna información, pues estoy segura que estaría en condiciones de informarla, pero ella por ningún motivo está bajo investigación.
En cuanto bajen los niveles, va a entrar el equipo de bienestar a levantar censos para poder identificar cuáles fueron las afectaciones en cada uno de los domicilios y poder ayudar a la gente a sortear esta situación.
Si estos contratos que usted refiere se hicieron con irregularidades y que quebrantaron la ley, deben de llevarse hasta sus últimas consecuencias.
Se lo voy a decir con otra palabra. No hay ningún conflicto de intereses mientras yo no sea servidor público. En el momento que dejé de ser servidor público, dejé otra vez de prestar mis asesorías.
No es la primera reforma a la ley de amparo que hace. Todas desde Morena en el sentido de irle minando los derechos a los ciudadanos.
Bueno, la música va a correr a cargo de Soda Stereo. Sí, Soda Stereo desde la semana pasada comenzó pues hacer tendencia por un anuncio que anunció se realizaría el día de hoy a las 5 de la tarde, tiempo de Buenos Aires, Argentina. Las 2 de la tarde, tiempo del centro de México. Y es un anuncio que pues deja muchas preguntas para quienes somos muy fans de la banda, de la icónica banda del rock en español que movió todo este concepto en los 80s y en los 90s y parte del 2000 con su reencuentro, sus desencuentros y su reencuentro, y anunciaron una fecha para el 21 de marzo del 2026 allá en el Movistar Arena de Buenos Aires. Charlie y Alberti, Zeta Bosio van a estar tocando, ellos batería, bajo respectivamente, y hay mucho todavía en duda de qué manera incorporarán a Gustavo Cerati. Gustavo Cerati, como todos sabemos, murió hace ya algunos años a consecuencia de un accidente cerebrovascular que lo dejó postrado 4 años en una cama. Posteriormente murió en el 2014 en Buenos Aires. Y bueno, pues hay un anuncio, hay una muy grande expectativa de lo que va a ocurrir el próximo 21 de marzo del 2026 ahí en el Movistar Arena de Buenos Aires. No se tiene claro si es una gira mundial, si solamente será una presentación en Buenos Aires o un tipo de estas temporadas que los grupos hacen, por ejemplo, en Las Vegas, o lo que hizo el que va a ser el Bad Bunny el próximo show del medio tiempo en el Super Bowl en el próximo mes de febrero. Él hizo una estancia en Puerto Rico de 30 fechas, me parece. Vaya, no se sabe, no se tiene claridad si correrá así, si será una gira mundial, no se sabe si será un holograma tipo ABBA, por ejemplo. La revista Rolling Stone trae algo al respecto de eso, la versión argentina. Así que bueno, pues ya estaremos atentos de lo que vaya a suceder. Lo que es un hecho y lo que es noticia es que hoy Soda Stereo nuevamente se encuentra en las portadas de los diarios digitales y ya veremos de qué manera viene este espectáculo allá en la Argentina y si este espectáculo estará en algunas otras partes del mundo. Estamos juntos, hay mucha información, comenzaron los foros allá, estos conversatorios sobre la ley de amparo, vamos a hablar al respecto. Estaremos hablando de otros temas que está haciendo la Secretaría de Economía en torno al desarme, hablaremos también de movilidad y electromovilidad, mucho que hablar. Vamos a la pausa y regresamos.
Hey marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando. ¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com. Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido. Escríbenos a ventas@rcs.com.
Ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Estamos de vuelta a las 5 de la tarde con 8 minutos, es el tiempo del centro del país. Ya le decía, arrancaron en el Senado de la República las audiencias públicas para analizar la iniciativa de la ley de amparo enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum. Se tiene previsto la participación de cerca de 40 juristas, abogados y expertos, pero recordará que la semana pasada, apenas el viernes, platicábamos con la vicecoordinadora de Movimiento Ciudadano en el Senado, quien también pertenece a la propia Comisión de Justicia, es integrante de la Comisión de Justicia de Estudios Legislativos ahí en el Palacio, en la Cámara de Senadores, Alejandra Barrales, y ella nos daba cuenta de lo que iba a ocurrir el día de hoy, porque a la par de lo que está sucediendo en todo el Senado de la República, Movimiento Ciudadano también hizo una convocatoria. Está con nosotros la senadora Barrales en la línea telefónica. Senadora, ¿cómo se encuentra? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Jamín? Saludos a tu auditorio, buenas tardes.
¿Cómo les fue el día de hoy, a ver, al ejercicio que ustedes organizaron?
Muy bien, la verdad es que estamos muy contentos porque confirmamos que fue muy atinado el poder hacer esta convocatoria. Tuvimos a casi 30 personas asistiendo, todos de excelente nivel, representando diferentes organizaciones de sociedad civil, Artículo 19, Miguel Agustín Pro, Greenpeace, desde la Corte Interamericana, o sea, muchísimos abogados, casi todos, uh-huh, interesados en el tema. Y bueno, lo más relevante para nosotros, Jaime, es que logramos confirmar, ya lo habíamos señalado desde el Movimiento Ciudadano, que son primordialmente tres los temas que preocupan de esta reforma que viene, que pone en riesgo, vulnera esta figura que es prácticamente, yo lo he dicho, un escudo para los ciudadanos ante los actos de autoridad, de poder, que se estaría vulnerando. Y bueno, pues las tres grandes coincidencias fueron justamente el interés legítimo. Todos coincidimos en esto primordialmente, porque la propuesta lo que plantea es eliminar esta figura. Y si se elimina esta figura, pues lo que estaría sucediendo es que se afectan los derechos colectivos. ¿A qué me refiero? Cuando hoy nos está pidiendo esta propuesta que para que un amparo pueda proceder tienes que demostrar que haya un interés directo, una afectación o lesión directa, pues dejaría fuera, por ejemplo, todos los amparos que se han ganado con los colectivos, por ejemplo, en lo que tiene que ver con el medio ambiente. Los medioambientalistas han argumentado que cuando hay una obra que afecta una casa, una colonia, una avenida, también se pone en riesgo el medio ambiente cuando están cortando árboles. Pero bueno, ahora aquí lo que nos está pidiendo esta reforma, por ejemplo, es que yo tendría que demostrar que los árboles que están cortando en la delegación uh-huh, Milpalta, me afectan a mí, aunque yo viva en Benito Juárez. Yo no podría tener avance en el amparo porque uh-huh, ya no vivo en esa zona, y entonces el amparo, la propuesta de amparo ahora, lo que plantea es que solo con una afectación directa puedas proceder o hacerte sujeto de amparo. La otra figura que nos preocupa, que también se busca limitar, es la suspensión provisional, uh-huh, porque lo que se busca con esta es que quede sin efecto la posibilidad de una suspensión provisional. ¿Qué significa esto? Yo me amparo porque están haciendo una obra, cortando árboles fuera de mi casa, y aunque tenga yo el interés directo o la afectación directa, bueno, la suspensión provisional va a tener tal reglamentación que cuando me digan que sí, pues ya desaparecieron los árboles, ya no hay suspensión del acto reclamado, ya no podríamos proceder porque lo están haciendo tan complicado que queda prácticamente sin efecto. Y lo otro tiene que ver con la ejecución de las sentencias, que uh-huh, una vez que tú logras que tu amparo dijera, por ejemplo, mira, ya cortaron los árboles, ya no tuvimos otra opción, pero esto hizo que esta familia se enfermaran tales personas, hay que pagarles como Estado sus gastos médicos, etcétera. Esto se va a poder llevar a cabo, pero después de esta reforma, lo que dice, si es que esto prospera, es que el Estado podrá no cumplir la sentencia o podrá cumplir la sentencia siempre y cuando tenga los recursos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el Estado solo me tiene que mandar un documento que diga que sí gané la sentencia, pero que lamentablemente no la puede cumplir porque no tiene dinero. Uh-huh. Y ante esto, pues ya no habrá otra figura que nos pueda resolver. Entonces, sí es muy preocupante. Estas son las grandes coincidencias.
Sí.
Nosotros, lamentablemente, como ya lo advertíamos, y qué bueno, confirma que fue atinado convocar a este foro el día de hoy, pues hoy estamos sabiendo que la mayoría propone que sea este miércoles que se esté votando la reforma a la ley de amparo.
¿Y esto que les preocupa o esto que escucharon, ustedes lo pueden incorporar a la discusión que se va a celebrar o que se estaría por llevar a cabo en estos días?
Sí, claro que sí, ese es el objetivo de todos los foros o de todo el foro que hicimos. Uh-huh. Nosotros estamos recogiendo estas propuestas y las vamos a llevar a la comisión donde formamos parte. Yo personalmente estoy en esa comisión, la Comisión de Justicia. Las vamos a llevar y vamos a exigir que se incorporen, si no se quieren incorporar, que nos argumenten por qué. Pero bueno, esto nos obliga a abrir el debate.
Claro.
Yo estoy positiva y creo que vamos a poder lograr cambios. Porque como oposición, Jaime, nosotros tenemos solamente dos caminos. Uno, que es denunciar, señalar, levantar la voz y ahí quedarnos. Y la otra es, además de denunciar, señalar y levantar la voz,
proponer,
buscar dialogar. Exacto. Para negociar y buscar que sí haya modificaciones. Ya lo logramos con la ley de telecomunicaciones. Se nos ha cuestionado porque nosotros abrimos el diálogo, hay gente que no le gusta que vayamos a dialogar con la mayoría, pero si esto implica un beneficio, si esto implica que lastime menos la reforma,
claro,
porque por desgracia la mayoría no es nuestra, bueno, pensamos que es mejor el que se atempere, el que el impacto que pueda tener esta reforma, pues lastime menos a los ciudadanos. Eso es lo que vamos a hacer. Estamos positivos y pensamos que podemos hacer que se nos escuche.
Pues vamos a estar muy pendientes. Senadora, gracias. Habíamos convocado esta charla para hablar de este balance del día de hoy. Qué bueno que lo logramos hacer. Cuídese mucho y estaremos atentos.
Igualmente.
De lo que ocurre en estas horas.
Claro que sí. Muchas gracias. Saludos.
Es Alejandra Barrales, vicecoordinadora de Movimiento Ciudadano.
Juntos con Jaime Núñez.
Esto dijo el presidente de la comisión, con quien también hablamos el viernes pasado, Javier Corral, al inicio de estos foros.
El amparo, desde su origen, ha sido un instrumento del pueblo frente al poder. Y por eso mismo, toda reforma que busque modificarlo debe discutirse de cara a la sociedad con transparencia y pluralidad. La iniciativa que nos convoca toca temas de alta relevancia. El interés legítimo, las reglas de suspensión, los plazos procesales, el cumplimiento de las sentencias y su armonización con el Código Fiscal y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. No son cuestiones menores. Se trata de analizar con seriedad si los cambios que se nos proponen logran que el amparo siga siendo un recurso efectivo, accesible y cercano a las personas.
En la línea telefónica me da mucho gusto poder saludar al doctor Ulrich Richter, abogado postulante. Sobre este tema se dio cita, él acudió, él atendió esta convocatoria. Abogado, ¿cómo te encuentras? ¡Qué gusto! Muy buenas tardes.
Jaime, muy buenas tardes. Muchas gracias a ti. Pues nos encontramos recién salidos de esta pluralidad que hubo hoy en el Senado. Mi más placentera felicitación a los senadores de la República, a la licenciada Barrales, al licenciado Corral, porque bueno, es muy nutrido escuchar las diversas opiniones sobre estos tópicos tan importantes y tan trascendentes para los gobernados.
¿Qué te dejó escuchar las diferentes posturas, lo que acabamos de escuchar, por ejemplo, de la senadora Barrales, de tus otros colegas, de gente que conoces seguramente, compañeros tuyos seguramente también en aulas? ¿Qué te dejó lo que ocurrió el día de hoy en el Senado?
Pues mira, yo creo que fue un gran debate enriquecedor que nutre las diversas opiniones y sobre todo puntualizar ciertas cosas, Jaime, con todo el respeto que nos merece tu auditorio, porque escuché a la senadora Barrales esbozando de una organización no gubernamental, uh-huh, artículo 19. Y yo precisamente eso es lo que he cuestionado, de que las organizaciones no gubernamentales han abusado de esta clase del interés legítimo. Yo he dado cuenta con pruebas contundentes, con documentales públicas en los amparos 556 de 2022, 262/2022 y el último, el amparo 8/2023, donde ha tenido una intervención artículo 19, pero esta intervención pues ha estado un poco manchada porque hemos descubierto que reciben financiamiento de plataformas digitales. Mm. ¿A qué voy? Que en lugar de la plataforma digital con su interés legítimo interponer una demanda de garantías, pues la hace a través de esta ONG. Entonces creemos que se ha pervertido toda esta situación en razón de que algunas organizaciones, no todas, aclaro, han pecado y han reconocido. Yo tengo las pruebas, lo di en mi columna del día de ayer en el Universal, donde han confesado precisamente que han recibido financiamiento, pues nada más y nada menos, de la plataforma por excelencia de Google. Entonces, creo que basarte en esas organizaciones ciudadanas como artículo 19, pues creo que es no tener un fundamento sólido, un fundamento ético para poder esgrimir algo que tenga una razón loable ante la justicia federal, ¿no?
Ulrich, hablas del interés legítimo. ¿Cuál es esa tesis que se tiene que manejar? Vamos a escucharte un minuto y posteriormente te voy a pedir si regresamos contigo porque llega el corte automático. ¿Qué debemos entender por interés legítimo?
Mira, este interés legítimo, la propia exposición de motivos en la página 10 de la Reforma, habla de una tesis del 2004, ¿no? Entonces, este interés legítimo, pues, lo puede tener cualquier persona, diferenciado incluso, difuso incluso, como lo advierten algunas otras tesis, pero creo que ya se ha llegado a un abuso. Decía la senadora, bueno, es que si tenemos un problema de unos árboles en Milpalta, voy rápido, y luego vienen otros afectados que dicen que están en Benito Juárez, pues como que ahí ya nos perdimos, ¿no? ¿Qué tienen que ver los de los Benito Juárez con una obra que está en Milpalta, ¿no? O un problema urbanístico, o el problema de una carretera, de que van a construir una carretera en Chimpancingo, sí. ¿Qué tienen que ver los de Morelos? Ajá.
Abogado, ¿no? Permíteme brincar el corte comercial y seguimos con este tema. Es el abogado Ulrich Richter. Voy a la pausa, regreso.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
El abogado Ulrich Richter, abogado postulante, quien participó en este primer día, en esta primera jornada de este conversatorio sobre la reforma al poder o a la ley de amparo, perdón, esta reforma. Hay tantas reformas que uno se hace ya luego bolas con estos términos. Mi querido abogado, nos decías del interés legítimo y de cómo pues se va pues manifestando esta situación o cómo se va difuminando el interés o la discusión en ciertos términos o en ciertos ámbitos. Hablabas también de las organizaciones de la sociedad civil. ¿Qué debemos ver positivo en esto que puede ocurrir y en este debate que se está dando, abogado?
Mira, yo creo que lo positivo es que estuvimos en un foro con diversas opiniones, diversos fundamentos, y creo que esta pluralidad habla de un ambiente democrático en el Senado de la República donde se escuchen a todos y a todas, y que cada uno podamos exponer para que los legisladores tomen la mejor resolución. Yo creo que como está el proyecto de la reforma, no vulnera a ningún colectivo, ¿no? Uh-huh. Incluso una de las críticas de alguna ONG nos decía que por qué en la iniciativa nada más se mencionaba la jurisprudencia del 2014 y esbozaba él la jurisprudencia 51/2019 de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia, donde dice lo que te comentaba, el interés difuso, ya sea de una manera individual o colectiva, y un requisito esencial, y el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque sin el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, este debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio. Lo está diciendo la tesis jurisprudencial 2019, te repito, ya sea que el grupo específico sufrió o sufre el agravio, ¿no? Entonces, es decir, desde esta jurisprudencia, pues queda muy claro que solo aquel que sufre o sufre el agravio puede intentarlo, ¿no? Y hay muchos ejemplos que hemos venido esbozando contigo de un problema que se va a hacer una carretera en Mérida, pues ni modo que venga un colectivo de Sonora a meter un amparo buscando, pues yo creo que a lo mejor no es un interés ahí legítimo, sino es un interés político o un interés monetario, que eso desvirtúa el juicio de amparo, ¿no?
Abogado,
la tutela efectiva.
Escuché varias posturas entre las a favor y entre las en contra. Muchas o algunas de ellas dicen que le quitas herramientas al individuo a defenderse contra el Estado, contra las decisiones del Estado. ¿Cómo podrías tú ver eso?
Mira, yo creo que de acuerdo al andamiaje que tenemos constitucional, pues si nos vamos a la reforma del 2011 del artículo primero constitucional en relación armónica con el 133 de la Constitución y bajo estas tres jurisprudencias que hemos venido sustentando, la de la exposición de motivos, la que te acabo de decir, pues hay un andamiaje para que no se le vulnere a ningún gobernado el derecho de acudir al amparo. Como se dice, ya será en el caso particular que el juez se pronuncie y vigilando que se cumplan y que no se le transgredan sus derechos fundamentales.
¿Tú ves, que eso es más que nada, tú, abogado, ves necesario un debate y una evolución o un cambio a lo que hoy tenemos en la ley de amparo?
Bueno, creo que con esto se precisa, se describe el contenido de estas jurisprudencias. ¿Qué es lo que se está haciendo? Antes no aparecían en la ley y ahora lo que se hizo, se sacaron estos elementos y se incorporaron a la ley. Es todo lo que se hizo. A su vez, pues por eso hay que checar todos estos antecedentes que motivaron estas jurisprudencias para que no se trastoque esta figura, ¿no? Porque unos dicen, bueno, es que me estás limitando, y por el otro lado, como lo han dicho las ONGs, es que nosotros abrimos la puerta para este interés legítimo. Bueno, la abrieron la puerta y hubo algunos colados, como quien dice, ¿no?
Bueno, abogado, pues sí, mejor dicho, no se puede. No, abogado doctor Ulrich Richter, abogado postulante, pues vamos a estar tocando su puerta, seguramente viene nuevamente mañana otra participación de varios elementos y varios asistentes a este encuentro. Ya veremos qué es lo que se decide y ya veremos qué es lo que pasa el miércoles, que se dice que podría estar votándose o entrando a discusión esta ley tan importante. Muchas gracias, abogado, cuídate mucho, fuerte abrazo. Es el doctor Ulrich Richter, abogado postulante, y escuchó las dos caras de esta misma moneda. Como espacio informativo, es nuestra obligación estar y escuchar a las dos partes. Ya veremos qué es lo que sucede desde el Senado de la República.
Juntos, con Jaime Núñez.
Hay información importante también alrededor de, pues, lo que ocurre con las armas. Este fin de semana, México y Estados Unidos anunciaron un acuerdo histórico para detener el tráfico de armas a través de su frontera común. En este escenario, el viernes pasado, arrancaron unos foros organizados por la propia Secretaría de Economía, la Cámara de Diputados, académicos que están abordando el tema del tráfico de armas. A ver, un dato. De acuerdo con el INEGI, el 70% de los homicidios han sido o fueron cometidos en el 2024 con armas de fuego. En la línea telefónica está la doctora Leticia Bonifaz, ella es catedrática de la UNAM. Doctora, ¿cómo te encuentras? Qué gusto saludarte, buenas tardes.
Pues aquí andamos, interesada en lo que acaba de escuchar con Ulrich Richter, qué bueno que ya iniciaron esos foros, y pues también nosotros tenemos el tema de las armas.
Y las armas y el debate, y por supuesto también la responsabilidad compartida que hay con el gobierno norteamericano y con las armerías norteamericanas, y que esto llegue a México, doctora.
Pues sí, el gran problema ha sido que pareciera que las armas pasan y nadie las ve, pero por el otro lado también lo que estamos buscando con los foros es mostrar que no todo se traduce en homicidio. Siempre se dice, y la medida de seguridad, cuando se dice que también vamos, se dice tantos homicidios. Pero hay mucha gente que por armas de fuego queda lesionada, hay muchas personas que pierden alguna de sus capacidades de caminar, hay muchas personas que tienen afectaciones diferenciadas por los niños que quedan huérfanos, por las madres. Entonces, en estos foros estamos viendo los impactos económicos, pero también en qué afecta a víctimas directas o indirectas el tema de las armas es mucho más complejo de lo que estamos viendo, para que la gente sepa que no es un tema de dos países que van a estar en negociaciones, sino que es algo que nos impacta en el día a día.
Y hay que platicarlo con la sociedad, y esto es lo que están haciendo Cámara de Diputados, estos académicos, como es su caso, doctora, la Secretaría de Economía, comenzaron en Morelos apenas el 26 de septiembre, concluyen en un lugar bien importante, la Feria Internacional del Libro, y así pasarán por varios lugares del país, doctora.
Así, en este año vamos a acabar en Guadalajara, pero pues vamos a estar en Querétaro, vamos a estar en mi estado, en Chiapas, y lo más importante, creo yo, es de qué manera logramos que se vea que este tema es más cercano de lo que parece, y sobre todo porque los temas de las armas parecieran ajenos, cuando en realidad es lo que está matando a muchos chavos. Hay impactos directos en jóvenes, por las armas pueden enganchar a los jóvenes, por las armas hay trata de personas, las armas tienen que ver en que la amenaza sea real, y por eso creo que es muy importante lo que está haciendo la Secretaría de Economía y la Cámara de Diputados.
Foros abiertos, doctora, ¿cómo es la dinámica? ¿La gente acude, puede ir, se puede conectar en línea? ¿De qué manera?
Normalmente lo que estábamos haciendo es que sean las universidades las que convoquen. En el último foro, el de Morelos, hubo una muy buena asistencia con gente muy joven, porque ellos son los que están en principal riesgo. En el caso de Chiapas también va a ser la Universidad de Chiapas la que organice, y yo creo que esta sensibilidad para llegar a los jóvenes es muy importante, pero después yo creo que tenemos que buscar cómo acercarnos también a madres de familia, que son pues al final las que sufren consecuencias. Ya ves que la mayoría de las madres buscadoras son mujeres, porque les pega diferente, y la cuestión es que nadie se quede fuera de este proceso.
¿Ha habido un interés por parte de la Presidencia de la República, estos lugares para convocar a que lleven y canjeen las armas? También la propia Iglesia ha hecho lo suyo. Hay que hacerlo por todos lados, ¿no, doctora?
Yo creo que sí, pero yo creo que más que esta operación hormiga de ir una por una, hay que continuar con este proceso que por fin ya se inició de manera muy contundente, de saber cómo llegan las armas a México y cómo se podría evitar que siguieran llegando, porque de otra manera eso es lo que se traduce en muerte, en lesiones, en gente que se engancha de crimen organizado, etcétera.
El hoy canciller inició, bueno, el hoy secretario como canciller, perdón, inició una cruzada en ese sentido legalmente con las armerías norteamericanas, doctora.
Así es, fueron dos demandas y yo creo que fue la mejor decisión poner sobre la mesa algo que pareciera que no tenía posibilidades de ser discutido. Y cuando empezamos a ver, pues sí, muchas personas del propio país vecino empezaron a dar argumentos de por qué este tráfico que ha sido tan abierto, tan ágil, tan fácil, tiene que cambiar.
Pues ya estaremos atentos y así iremos viendo y, por supuesto, analizando, si lo permite, doctora, platicando con usted de aquí a diciembre, para ver qué y de cómo podemos sumar esfuerzos para que la gente acuda, para que la gente se entere de este tipo de foros. Muchas gracias por estos minutos. Cuídese mucho.
Gracias, encantado de estar contigo. Hasta luego.
Hasta pronto. Es la doctora Leticia Bonifaz, catedrática de la UNAM, con estos foros que está haciendo junto con la Secretaría de Economía, la Secretaría, también la Cámara de Diputados y otros esfuerzos académicos para sensibilizar del tema de las armas. La pausa, regreso.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos de regreso con Jaime y contigo, juntos.
Y estamos con la cuenta regresiva de Soda Stereo, primero porque va a estar el próximo mes de marzo allá en la Argentina. Eso fue lo que anunciaron hoy en el Movistar Arena. Así lo dieron a conocer a través de sus redes sociales, Charlie Alberti, Zeta Bosio, y ya veremos de qué manera el genio que fue Gustavo Cerati se suma o lo suman a este esfuerzo, tanto su talento, no se sabe si es a través de un holograma, como ya hay. Annie me decía que fue a ver a Elvis Presley y ella se quedó gratamente sorprendida. Hay gente que ha ido a Londres a ver a ABBA y es un espectáculo también que dicen que es bastante, bastante bueno. Así que pues ya veremos, ¿no? Ya veremos si esto es una gira mundial o si tan solo es un concierto o varios allá en la Argentina. Las 5:39, estamos también en la cuenta regresiva para el Mundial de Fútbol Estados Unidos, México y Canadá. Y Gina Trejo Briseño nos lleva de la mano con esto.
Faltan 255 días para el arranque del Mundial de Fútbol 2026, y este es el dato. A menos de 10 meses de que inicie la Copa del Mundo 2026, avanzan los trabajos de remodelación del Estadio Banorte, que el próximo 11 de junio será sede del partido inaugural del Mundial. En las últimas horas han circulado fotografías en redes sociales sobre los trabajos que se realizan dentro del estadio, que lleva cerrado más de un año. Se tiene previsto que el Estadio Banorte sea reinaugurado antes de que termine el primer trimestre del 2026 con un duelo de la selección mexicana. En Grupo Fórmula, informó Gina Trejo Briseño para Juntos con Jaime Núñez.
Vamos con información, está ya con nosotros. Mucho se ha hablado de la electromovilidad que ha ocurrido con los híbridos y con los autos eléctricos. Hoy se conocieron datos importantes, cobra importancia la venta total de estos autos. Se encuentra con nosotros Álvaro Villasante, él es miembro del Consejo de Administración de Latam Mobility. Dieron a conocer datos bien interesantes el día de hoy. Álvaro, qué gusto saludarle, ¿cómo te encuentras? Buenas tardes.
Buenas tardes, Jaime, qué gusto estar contigo, con tu audiencia, y que podamos hablar de un tema tan interesante.
Ya el precio, la tecnología está más al alcance del consumidor. Antes eran, y hay que decirlo, eran muy caros, Álvaro. Hoy estamos en una situación que se está revirtiendo, ¿verdad?
Hoy estamos viviendo una realidad maravillosa, porque se juntan dos objetivos geniales. Que la gente pueda tener vehículos que contaminan menos y que cada vez sean más accesibles. Y yo creo que eso es el gran punto fundamental. Ya no es solo tecnologías limpias porque estamos comprometidos con el planeta, sino porque además son mucho más económicas para operar, para adquirir, y porque además son mucho más avanzadas. Es decir, vemos baterías que duran más, modelos mucho más competitivos y modernos.
88 mil vehículos vendidos o unidades vendidas entre enero y agosto, ¿es récord?
Es una maravilla, es una super noticia. Solo para que nos hagamos una idea y la audiencia lo tenga en la cabeza, Jaime, en el año 2020 se vendieron 24.000 vehículos híbridos y eléctricos. Bueno. Estamos hablando que en lo que va de año vamos en 88.000. Es decir, se han vendido cuatro veces más, en poco más de la mitad del año, que en lo que se vendió en todo el 2020. Y la expectativa de fin de año pues es maravillosa, porque estamos pensando que vamos a sobrepasar los 130.000 unidades, que sería seis veces lo que vimos en 2020. Entonces, esta tendencia creciente yo creo que es muy positiva.
Un experto como tú, Álvaro, ¿es a favor de la electromovilidad total o de los híbridos?
Yo creo que tenemos que estar todos a favor de tener un mejor planeta. No hay una sola solución para el gran problema que tenemos. Tenemos un problema global, que es reducir las emisiones, darle más calidad de vida a la gente, más calidad en el aire, reducir evidentemente el impacto en el planeta. Y aquí todas las soluciones son buenas. Esta de tal magnitud el problema que yo creo que lo que tenemos que centrarnos en ver cómo enfrentamos desde múltiples tecnologías el problema. Y ahí tenemos la suerte que tenemos tecnologías híbridas, tecnologías eléctricas puras y otras muchas soluciones que se están desarrollando hoy hacia el futuro.
Un nivel de ventas como el que llevan al mes de agosto, ¿te permite pensar en 120 mil vehículos hacia el final del 2025?
Bueno, lo que dicen los datos y lo que veíamos hoy en el informe de la red Latam Mobility es que vamos a superar 130.000 vehículos con gran probabilidad. El año pasado México cerró con 124.000, que fue un excelente número, y este año todos los números nos dicen que vamos a superar esa cifra. Entonces yo creo que debemos ser optimistas, porque además estamos en una carrera de largo plazo. Lo que tenemos que mirar es dónde vamos a estar en el futuro, y lo que nos dicen todas las tendencias es que ya no vamos hacia atrás, vamos hacia adelante. Cada vez movilidad más limpia y más eficiente.
¿Y las electrolineras van de la mano de este crecimiento, querido Álvaro?
Pues yo creo que ahí, querido Jaime, es donde tenemos una gran oportunidad. Tenemos que seguir invirtiendo de forma masiva en electrolineras. Uno de los grandes retos que tenemos, no solo en México, sino en toda Latinoamérica y a nivel mundial, es que las expectativas de los consumidores vayan de la mano de la infraestructura. Como el desarrollo es tan rápido y las ganas de transformar nuestra movilidad también, pues tenemos de alguna manera que acelerar muchísimo más. Hoy en día tenemos que invertir mucho más en electrolíneas. Estamos creciendo, por supuesto, pero tenemos que crecer muchísimo más. Ahí hay una gran oportunidad, sobre todo una oportunidad tanto a nivel individual, vemos caer más usuarios en sus viviendas, como a nivel de ciudades, de gobiernos, evidentemente de empresas como CFE y otras muchas entidades.
¿Hay suficientes incentivos para seguir comprando autos híbridos y eléctricos?
Esa siempre es una buena pregunta. Nosotros nos encantaría que hubiera muchísimos más, ¿no?
Claro.
Pero el mejor incentivo, fíjate, Jaime, que es maravilloso, es que los vehículos eléctricos cada vez tienen más opciones, más modelos y además con precios más competitivos. Entonces ya estamos pasando de un discurso donde por supuesto que los incentivos son importantes a un discurso donde el consumidor ya siente que la variedad de opciones en el mercado es tan importante que es atractivo por sí solo. Y yo creo que eso es fundamental.
Álvaro, bienvenidos todos los incentivos, por último, el gobierno mexicano está por poner aranceles a vehículos chinos. Los vehículos asiáticos son los que han avanzado más en este tema. ¿Hay posibilidades de que esto sea una piedra en el camino?
Yo creo que lo que nos ha enseñado la historia es que siempre hay que mirar hacia adelante. Es decir, y lo que estamos viendo una vez más es que las tendencias del mercado son un mercado cada vez, como digo, tecnologías más limpias y competitivas, donde el consumidor, las empresas y los países se están enfocando en dar soluciones. Entonces los mercados se regulan, se autorregulan, evidentemente hay cambios en la regulación, pero si miramos lo que ha pasado en los últimos 10 años, siempre hemos encontrado una tendencia de más desarrollo en Latinoamérica. Somos muy optimistas en este sentido. Creo que va a haber mucha más producción industrial en México, mucho más empleo vinculado a la electromovilidad. Y por lo tanto, yo creo que hay un mensaje positivo y de optimismo, tanto a nivel regulatorio como a desarrollo del mercado.
Las empresas apostando también, ¿verdad? Invirtiendo fuerte en tecnología.
Muchísimo, y también las empresas industriales. Uh-huh. Vemos cientos de empresas en México que en su transporte de última milla, logística, empresas de alimentación, empresas de todo tipo están invirtiendo en incorporar este tipo de vehículos y soluciones. Lo veréis en las calles de México, cada vez más vehículos eléctricos, sí, en el reparto de paquetes, en la distribución, incluso en los taxis. Sí. Y eso es maravilloso, es un cambio del que somos parte importante.
Incluso flotillas, ¿no? Por ejemplo, Bimbo, lo que ha hecho Coca-Cola, lo que ha hecho, vaya, hay Modelo, lo que ha hecho, hay muchas empresas gigantes que tienen una importante trascendencia en eso. Pues Álvaro, muchas gracias, un gusto platicar contigo, Álvaro Villasante, miembro del Consejo de Administración de Latam Mobility. Fuerte abrazo, buenas tardes.
Muchas gracias, Jaime, y a toda tu audiencia.
Hasta pronto.
Ahora, juntos, con Arturo Sánchez.
Bueno, ya para concluir, está con nosotros, ya lo acaba de escuchar, Arturo Sánchez Gutiérrez, él es profesor de Transformación Pública del TEC de Monterrey, quien fuera también consejero del Instituto Nacional Electoral y quien toda la semana nos acompaña estos lunes para platicar de política. Y hoy algo importante, mi querido Arturo, prácticamente el año de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, una popularidad importante, lo veíamos el día de hoy precisamente en El Financiero, hay buenos números de popularidad. Qué gusto, Arturo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, mi querido Jaime. Sí, en efecto, Financiero publica hoy 75% de popularidad de la presidenta, cosa que son buenos datos para ella. Ha sido un año, Jaime, interesante. Yo creo que hay tres temas. Uh-huh. Primero, continuó un proyecto. Lo que es evidente es que tenía tareas encomendadas, no nada más las megaobras como el Tren Maya y la refinería Dos Bocas, sino que en efecto concluyó la reforma. Reforma del Poder Judicial, está echando a andar la reforma electoral, está por concretar la reforma de la Ley de Amparo, que son proyectos que vienen de una tendencia de gobierno que se inició con López Obrador. Uh-huh. Ahora, también es importante decir que se mantuvieron los programas sociales, está empeñada en rescatar a Pemex, igual que Andrés Manuel López Obrador. Hay esta idea del Plan México, que bueno, es la forma como la presidenta ha encarado un gobierno que es difícil después del liderazgo tan fuerte que tuvo Andrés Manuel López Obrador, y quizá lo importante, la idea de cambiar la estrategia de abrazos no balazos, al menos uh-huh. en el discurso, por una forma, una estrategia de seguridad pues más agresiva y más vistosa en términos de algunos resultados. Bueno, eso es Claudia en su primer año. Creo que hay como tú imaginas, cosas muy bien, cosas uh-huh. que tienen sus problemas y todo.
Es que es que partiendo de eso, Arturo, ni todo es blanco ni todo es negro. ¿Cómo hacer un equilibrio de lo que ha ocurrido en estos casi 365 días?
Mira, en esta parte que estamos mencionando, pues fue positiva para ella, para lo que ella quiere hacer, en el sentido de que tiene los votos para poder hacer en el Congreso todo este tipo de reformas. Al mismo tiempo, si vemos al interior de Morena y del equipo gobernante, pues sí encontramos un año que también estuvo lleno de algunos escándalos con Andy, con Fernández Noroña, con, bueno, el más reciente con Adán Augusto López, que forman parte de toda la clase política que llega con Andrés Manuel y con Claudia Sheinbaum, y que se han visto envueltos en, pues, un poco el no respeto a la austeridad o la eventualidad de estar vinculados con crimen organizado o no, escándalos que afectan claramente a su estilo de gobierno. No es lo que ellos quisieran, y sí hay un efecto político. En otras encuestas se ve claramente que la percepción de corrupción es que ha subido en este periodo. Hay una división interna en Morena, no solamente son las batallas por las candidaturas del próximo año para el 27 en las elecciones que tendremos, pero también hay diferencias en el Congreso. Entonces, no le ha sido fácil en lo que toca al control y la disciplina interna, pero aún así ella personalmente tiene este 75% de popularidad, que es muy propio de un primer año de gobierno. Es el mismo efecto de Andrés Manuel, haber mantenido las mañaneras con una curva de aprendizaje que es muy evidente. Las primeras mañaneras le costaban mucho más trabajo. Ahora pues ya retomó el mismo estilo, ya hace comentarios sarcásticos, ya hace una serie de formas de comunicación que la vuelven a proyectar igual que mantuvieron Andrés Manuel López Obrador en este periodo. Y quizá lo que es para adelante, lo que tenemos que ver como una tercera etapa, es hasta dónde ella podrá reafirmar y definir su propio liderazgo como presidenta de México. Va a ser un poco la misma estrategia que Andrés Manuel. El próximo domingo, el 5 de mayo, de octubre, tendremos esta concentración en el Zócalo, que es esta necesidad de estar con la gente, de que se reciba el aplauso y mostrar la fuerza política que tiene como presidenta. Faltan 5 años de gobierno, es muy poco para evaluar, pero ahorita vienen los temas que podrán ser interesantes. Primero, la definición del presupuesto, en donde vamos a ver si hay la continuidad que ella quiere. Uh-huh. Hay muchas dudas sobre la posibilidad de un crecimiento económico como ella lo está planteando, pero bueno, pues es un poco la tendencia de su gobierno. Adicionalmente, pues en el 26 va a ser un año de preparación para las elecciones del 27, no nada más por la reforma electoral, uh-huh, sino porque pues ella sí necesita ganar las elecciones del 27 para mantener e incrementar este liderazgo. Y sin duda está la sombra permanente de Andrés Manuel López Obrador, que no es que tome las decisiones, pero su gente está en el gobierno, su gente está en el Congreso, y eso hace que la presidenta tenga al mismo tiempo que abrir su propio espacio. Uh-huh. Vamos a ver en el segundo año de gobierno, que empieza justamente esta semana, qué tanto logra ella configurar un propio liderazgo para adelante.
Sí.
Y por lo demás, bueno, pues la crítica sigue siendo la crítica, ¿no?
Yo me quedo con lo que dices al principio. A ver, hay un proyecto, y esto se ha dicho mucho también, de lo que ocurre del otro lado, de lo que ocurre por parte de la oposición. La oposición no se le ve proyecto, se les ve peleando, se les ve reaccionando más que actuando. Y ahí es también donde la ciudadanía pues se queda con lo que sucede, ¿no, Arturo? Ver, nos guste o no, es lo que se está planteando, es lo que se tienen los votos, es lo que está sucediendo con un proyecto que nos puede llevar a un lugar distinto al que estamos, fuera del neoliberalismo y todo lo que se ha dicho. Pero del otro lado, ¿qué ves? ¿Qué se ve del otro lado?
Es ahí en donde hay las grandes carencias, ¿no? La oposición no acaba de recuperarse de la derrota, no acaba de configurar una alternativa, no se ve un mecanismo de comunicación. Por un tiempo este año, Ricardo Anaya lideró en el Congreso una voz crítica y todo, pero no era una voz articulada, una voz partidista, era más bien una voz solamente, sin que esto significara realmente una oposición real. Ahora, evidentemente saben que no tienen los votos, han perdido una tras otra en el Congreso. No han logrado incidir en las políticas. Mira, por ejemplo, la reforma electoral. Es una reforma muy compleja, es una reforma que sí requiere de mucho análisis, es una reforma que, bueno, ¿qué te puedo contar? Lo que se ha visto, pues me preocupa mucho que se aprueben ciertas reformas, y la oposición, que no le gustan, tampoco ha logrado incidir de una manera clara en lo que debiera ser una verdadera reforma electoral. Pareciera que va a haber consultas, va a haber debate, va a haber todo este tipo de cosas, pero finalmente pues va a ser el gobierno el que imponga su proyecto de reforma electoral, y la oposición va a tener que jugar con esas reglas y sin haber sido tomada en consideración. Bueno, ese es el tipo de ausencia que hace que la gente vea, pues es lo que hay, no hay mucho más, hay cosas positivas. Oye, que corrupción, bueno, pues corrupción siempre ha habido. Oye, que está creciendo el autoritarismo, dicen algunos. Bueno, pues sí, pero pues antes el PRI también tenía una forma muy autoritaria de gobernar. Entonces, sin una oposición crítica y eficiente, pues estamos viendo esta especie de éxito en general de la presidenta. Ahora, cuando bajemos a los estados, cuando venga la elección en los estados, cuando venga la elección en los municipios, vamos a ver si ahí está más presente una oposición, que es en donde suele estar cuando se castigue a los malos gobiernos y se premia a los buenos gobiernos que están presentes ahorita. Pero por lo pronto, pues Claudia Sheinbaum va a celebrar este 5 de octubre en el Zócalo este primer año de gobierno, y el financiero pues muestra que esa popularidad pues sí le da mucha fuerza. Hay que ser crítico siempre, hay uh-huh. que ser propositivo siempre, pero en esta evaluación, en términos generales, sí hay problemas dentro de Morena, sí hay deficiencias por parte del gobierno, pero en la suma sí. también hay cosas positivas, ¿no?
Pues ya veremos cómo se da, qué es lo que sucede esta semana, y ya veremos también el mensaje claro que vaya a dar el próximo domingo, y seguramente lo vamos a estar platicando el próximo lunes, si Dios quiere, en este tu espacio. Mi querido Arturo, gracias, cuídate mucho y que tengas una excelente tarde, Arturo.
Igualmente, Jaime, saludos a todo tu auditorio, nos vemos la semana que entra.
Nos vemos la próxima semana, es Arturo Sánchez Gutiérrez, y con esto nos vamos. Quédense con Juan Becerra, nosotros mañana martes aquí juntos a las 5 de la tarde.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.